Muy buenos días, tengan todas y todos. Es un verdadero honor, un privilegio poder dirigirme a ustedes en esta convención de la Asociación Bancaria de Bancos de México. Quiero comenzar agradeciendo la generosa invitación de su presidente, de Marcos Martínez. Muchas gracias, de verdad, por poder dirigirme en un momento complejo en el que hay que llenar, digamos, de información en la que queremos sea la elección más explicada. La más grande va a ser, tal vez será la más competida, pero queremos también que sea la más explicada, porque estamos convencidos que de la explicación se nutre la certeza que los procesos electorales deben tener. Vamos hacia la elección más grande de nuestra historia. Y esto es así, y podemos ya decirlo con cifras y con certeza, a 114 días del 1 de julio, del día de la elección, porque por primera vez coinciden elecciones federales con un número tan grande de elecciones locales. Estamos hablando de elecciones locales concurrentes con la federal en 30 estados. Solo Baja California y Nayarit tendrán exclusivamente elecciones federales. Permítanme una comparación y no abundaré en números, aunque los números son la especialidad entre ustedes, para poder dimensionar el tamaño de esta elección. Va a ser la elección más grande porque contaremos con el listado nominal, es decir, el número de potenciales electores más alto de nuestra historia. Estamos hablando de 88.8 millones de potenciales electores, que significa 9.3 millones más que hace 6 años. Estamos hablando, en consecuencia, de que vamos a tener el número de casillas más alto de la historia, más de 155 mil casillas, que son casi 13 mil más que hace 6 años. Estamos hablando de que para operar esas casillas vamos a necesitar la colaboración y decidida participación, que por cierto es una garantía de la certeza de que los votos que son recibidos se contarán de manera absolutamente imparcial y objetiva. Vamos a necesitar de 1.400.000 funcionarios de casilla, ciudadanas y ciudadanos, que desde ayer están comenzando a ser notificados para cumplir esta delicada labor. Estamos hablando de 400.000 ciudadanas y ciudadanos más que hace 6 años. Y el número de cargos por elegir es el número más alto de nuestra historia en una única jornada electoral. Estamos hablando de 3.406 cargos, que contrastan, que son un 60% más con los 2.127 de 2012. Esas son las dimensiones de la elección que estamos organizando. Por cierto, en una sociedad cruzada por el pluralismo político. Desde hace 20 años, México vive una era de gobiernos divididos y la alternancia es una posibilidad real en cada contienda en todos los niveles. No es que la alternancia nos haga democráticos, como se ha dicho por parte de la teoría política. Lo que hace democrática una sociedad es que a través de las elecciones exista una posibilidad real de la alternancia. Si la alternancia ocurre o no, es una decisión de las y los ciudadanos con su voto. Pero lo que sí es cierto es que en los últimos 3 años, entre 2015 y 2017, hemos vivido el periodo de mayor alternancia en la historia, en un periodo similar en la historia democrática del país. Va un solo ejemplo. De 24 elecciones de gobernador, en 14 casos ha habido alternancia en el partido ganador, en el gobierno. Y todos han sido beneficiarios, todo el espectro político se ha beneficiado en mayor o menor medida de este hecho. Ahora bien, desde 1990, las reformas electorales han tenido por objeto darle credibilidad a las elecciones. Y ello ha ocurrido sobre la base de 3 ejes fundamentales. Primero, erradicar las dudas sobre el escrutinio, el cómputo y los resultados. Segundo, asegurar la imparcialidad de las autoridades electorales. Y tercero, fomentar condiciones de equidad en la competencia electoral. Es por ello que el sistema electoral mexicano se ha construido con múltiples candados que pretenden eliminar la desconfianza de la sociedad en torno a la actuación de los árbitros, de los organizadores de las elecciones, pero también en relación con los resultados emanados de las urnas. Para ello, los procedimientos y decisiones de la autoridad electoral han permitido la construcción de lo que nosotros denominamos una cadena de confianza que eslabona legalidad, imparcialidad, transparencia y certeza en la competencia electoral. En este proceso, por cierto, la ciencia y la tecnología han sido herramientas muy importantes para el fortalecimiento de la democracia mexicana. Y no hablo solamente de la información que gracias a la aplicación de la ciencia y al compromiso de científicos mexicanos puede generarse, como ocurre con el conteo rápido, con el programa de resultados electorales preliminares o con las auditorías científicas que se le aplican al padrón electoral, que por cierto, hay que decirlo con orgullo, es el mejor padrón electoral, no solo de la historia, sino del mundo. El índice de cobertura en nuestro padrón para estas elecciones alcanza el 98.5%. Permítame solamente un dato para ilustrar la calidad de nuestro padrón en este sentido. Los padrones electorales que se utilizaron en las elecciones presidenciales de 2016 en los Estados Unidos alcanzaron un índice de cobertura promedio de 70%. Eso habla del padrón electoral que hoy tenemos, que por cierto es la base, como ustedes saben bien, de la futura evolución de la identidad y de la autenticación de la identidad en nuestro país. Pero también la tecnología agiliza procedimientos y blinda contra el fraude. Basta pensar en la tinta indeleble, el papel seguridad con el que se hacen las boletas y las actas de escrutinio y cómputo, que comenzó, por cierto, hace unas semanas y que sigue estándares de seguridad. Tal vez no es el mejor lugar para decirlo o el mejor modo para decirlo, pero lo voy a decir así, incluso más altos que los que se utilizan en el papel que para los cheques que administran, que gestionan el sistema bancario. Es la misma fábrica, los mecanismos de seguridad son todavía más que los de los cheques. Pero probablemente nuestro blindaje más importante de la elección es que esta es organizada por ciudadanos. Las decisiones que tienen que ver con la elección son tomadas por órganos integrados preeminentemente por ciudadanos. El Consejo General del INE efectivamente dicta directrices, pero su instrumentación y la determinación, por ejemplo, de quién integra las casillas, dónde se ubican, quiénes supervisan el trabajo organizativo de la elección, son consejos locales y distritales que se integran por reconocidas personalidades, ciudadanos comunes, de sus localidades, hablo de empresarios, académicos, periodistas, miembros de la sociedad civil, etc. Además, quienes reciben y cuentan los votos el día de la elección son ciudadanos aleatoriamente seleccionados y capacitados específicamente para cumplir con esa función. Como decía, apenas esta semana supimos los nombres de los casi 11.7 millones de personas que están siendo visitados desde ayer en sus domicilios, en lo que constituye el segundo ejercicio de campo más grande que realiza el Estado mexicano, solo después del censo, de donde serán reseleccionados los 1.4 millones que operarán las casillas. Ellos son la principal garantía de que cada voto será contado escrupulosamente. Y es que vale la pena resaltar que en México los votos no los cuenta el INE, no los cuentan los partidos, los cuentan precisamente los ciudadanos como la mejor garantía del respeto al sentido del sufragio. Permítame referirme a otro tema que para mí es fundamental en esta intervención. Creo que no hay auditorio más apropiado ni un evento de mayor centralidad para compartir precisamente con ustedes, los banqueros de México, la convicción del INE de que la estabilidad, la credibilidad y la legalidad son indivisibles y complementarias, tanto en la vida económica como en la vida política de toda la nación. México ha desarrollado un sistema electoral altamente competido, porque asegura el pleno respeto al sufragio y no hay actor político que escape a la incertidumbre de cómo será el veredicto ciudadano. En democracia, por cierto, la única incertidumbre legítima es precisamente la que tiene que ver con el resultado de la votación. Y ello está ocurriendo hoy en el país. Además de que un sistema plural como el nuestro implica que no hay ganadores ni perdedores predeterminados de antemano y que serán millones de hombres y mujeres libres ejerciendo su derecho político al voto quienes tendrán la última palabra el próximo 1 de julio. La alta competencia de nuestras elecciones ha hecho que las condiciones en que se da la contienda se haya vuelto también un elemento central en la legitimidad y credibilidad de nuestros comicios. No digo nada nuevo si señalo que en México y en otras regiones del mundo el financiamiento a la política se ha convertido en uno de los asuntos de los que depende la credibilidad no solo de las elecciones, sino de los sistemas de partidos, de las instituciones públicas y de la democracia misma. Nuestra Constitución señala que el financiamiento a la política debe provenir predominantemente de recursos públicos, expresamente autorizados para ese fin, los recursos que por ley tanto el INE como las autoridades electorales locales le entregan a los partidos políticos. Pero también se establece que no debe de haber flujos de recursos públicos provenientes de ningún otro órgano de los tres órdenes de gobierno. Ello implicaría un ilícito. Estaríamos ante el desvío de recursos públicos para beneficiar o afectar alguna opción política, lo cual está tipificado, por cierto, como un delito electoral. El único dinero público permitido es transparente, tiene sustento legal y lo entregan en exclusiva las autoridades electorales. Nuestro marco legal también reconoce y alienta el financiamiento privado a la política. Es un derecho de los ciudadanos respaldar a una u otra opción política con su voto y eventualmente también con contribuciones económicas. Pero la ley también señala límites a cada aportación. 1,600,000 pesos como máximo de contribución por individuo en este 2018. Así como prohibiciones expresas, no pueden financiar a la política personas morales, sean empresas mercantiles, sindicatos, clubes, etcétera. La legislación señala que tampoco es válido inyectar dinero proveniente del extranjero, ni de las iglesias, ni pueden aportar ministros de culto, ni es legal, gracias, que partidos y candidatos reciban aportaciones anónimas, es decir, de carácter desconocido. Esas son las reglas. Y al INE le corresponde verificar que se cumplan a través de su facultad como autoridad nacional fiscalizadora única de ingresos y gastos. Para cumplir con su labor, la Constitución señala que el INE puede trascender los secretos bancario, fiduciario y fiscal. Asimismo, que hemos de contar con la colaboración de las autoridades hacendarias y bancarias del país. Al INE le interesa la integridad de las elecciones y para ello, para cerciorarse de que los recursos que lleguen a las campañas y salen de ellas son lícitos y utilizados para fines legales, solicita información a la banca, siempre a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y en este punto, permítame ser enfático, el INE ha sido y va a ser absolutamente responsable y pulcro en el resguardo de la información que como autoridad constitucional conoce. El INE jamás va a dar lugar a que la información protegida por esos secretos quede expuesta. Solo nos interesa que el dinero que fluya a la actividad política y no otro sea auditado. Para decirlo con una nuez, nos interesa la legalidad en el manejo financiero de las campañas y por lo tanto nos apegamos y apegaremos rigurosamente a la ley. Tengan la certeza de que el INE será un aliado en la garantía y el cuidado de los derechos protegidos por dichos secretos. Regreso a la integridad de las elecciones y su contribución a la estabilidad de México. Hoy estamos inmersos en un intenso proceso electoral, el más grande, como decía, de la historia. Y justo porque se trata de una renovación pacífica prevista en las leyes, esta no es extraordinaria, sino que forma parte de un proceso de desenvolvimiento institucional. Las elecciones no son un punto final, no son una fecha fatídica. El 2 de julio en este país seguiremos viviendo más de 120 millones de personas. Nuestras necesidades y anhelos permanecerán y también muchos de nuestros problemas. Las familias seguirán mandando a sus hijos a las escuelas, trabajando y procurando un sustento. Los trabajadores acudirán a sus empleos. Los empresarios continuarán con su actividad y la banca seguirá con su misión fundamental para el desarrollo del país, de captar el ahorro nacional y canalizarlo a la inversión. Toda esa actividad va a continuar, gane quien gane. Y esa es la apuesta del INE, que las elecciones sean íntegras, que se refuerce y confirme la vía institucional para renovar periódicamente el poder y que la disputa por el mismo no sea disruptiva para el país. Por eso quiero subrayar ante ustedes la importancia de que el INE pueda realizar una exhaustiva y profunda fiscalización de los ingresos y gastos de las campañas para que la sombra del financiamiento opaco o ilícito no enturbie nuestras elecciones ni dañe su credibilidad, comprometiendo la estabilidad y con ello la legitimidad de los gobiernos que sean democráticamente electos. El INE tiene que hacer una fiscalización en tiempo real. Esto quiere decir que durante la campaña los partidos políticos y los candidatos deben reportar día a día los ingresos y gastos que tengan. El INE no se conforma, por cierto, con los dichos de los actores, desplegamos tareas de verificación a lo largo y ancho del territorio y recabamos cientos de miles de pruebas de evidencia de gasto. También cruzamos información con el SAT para verificar y validar cada factura, y necesariamente requerimos información a la banca para conocer los movimientos entre cuentas de partidos y proveedores, origen de recursos, dispersión de pagos, por ejemplo. La ardua fiscalización del INE, que abarcará alrededor de 20.000 candidatos, deberá presentar conclusiones de cada uno de los contendientes apenas 40 días después de la jornada electoral, porque tenemos que terminar nuestro trabajo en este sentido antes de que los tribunales electorales califiquen las elecciones. Por eso, la agilidad en el intercambio de información con la banca es vital para el INE. Por la trascendencia del tema, hemos abordado esta situación con la Secretaría de Hacienda, con su Unidad de Inteligencia Financiera, así como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Debo reconocer ante ustedes la disposición que la banca ha exteriorizado de manera enfática para colaborar con la autoridad electoral a efecto de que los riesgos del financiamiento irregular sean inhibidos, detectados y sancionados. En concreto, es vital para el INE que los movimientos financieros que tengan cierto riesgo electoral puedan ser conocidos de forma oportuna por el INE. Me refiero particularmente a las operaciones que realizan entre sí personas físicas o morales con entidades de interés público y que, conforme a los modelos que cada institución financiera ha definido y desarrollado, se califican como de riesgo y que hacen conocimiento de la UIF a través de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Lo ideal sería que éstas se puedan actualizar no al término de cada trimestre, como ocurre, sino en plazos más breves, lo óptimo sería una semana, como una medida temporal, solo durante los 3 meses que durará la campaña. Si la información se entrega al término de cada trimestre, esa información ya no puede ser útil para la fiscalización, porque precisamente el segundo trimestre es el que ocupa las campañas electorales y nosotros tenemos que terminar a más tardar el 15 de agosto la fiscalización. Insisto, lo ideal sería llegar al extremo de una semana como medida temporal para que la información que ustedes generan pueda fluir de manera más ágil y el INE pueda asegurar que a la política no llegan recursos públicos desviados a través de empresas fachada o que hay tramas de financiamiento electoral a espaldas de la ley. La transformación del México autoritario en un país democrático es una prueba de la vocación civilizatoria que conllevan las elecciones y refleja cómo la competencia electoral ha logrado encauzar por vías institucionales la lucha por el poder político y el respaldo o rechazo de la sociedad a las autoridades elegidas en las urnas. Para decirlo brevemente, las elecciones y la actuación de las autoridades responsables de llevarlas a cabo periódicamente transformaron profunda y pacíficamente, y con respeto a la división de poderes, la vida pública y la convivencia cotidiana en México. Por ello, a 21 días de que inicien las campañas electorales, permítanme utilizar este espacio privilegiado para una reflexión final. El respeto a las reglas es una condición necesaria para que la democracia cumpla con su función civilizatoria y para que el poder político obtenido mediante el sufragio sea el punto de partida de la futura estabilidad política. En los últimos 30 años, hemos construido un sistema electoral robusto y que goza de reconocimiento internacional. El INE, antes el IFE, es la autoridad en el mundo que más ha participado en misiones de asistencia electoral convocada por la ONU, por la OEA y por los organismos europeos, entre otros. Y sin embargo, que para que una elección llegue a buen puerto y cumpla con su función de ser el cauce institucional mediante el cual las diferencias políticas se procesan de manera pacífica, depende de que todos los actores públicos y privados nos apeguemos a las reglas democráticas que nos hemos dado. Dicho de otro modo, la recreación de la democracia supone el cumplimiento de una serie de responsabilidades compartidas. Que aquella ocurra, que la democracia se recree, depende de que todos cumplamos con nuestra responsabilidad. La autoridad electoral debe cumplir con su mandato de organizar las elecciones y de resolver las disputas que se presenten entre los partidos y candidatos con apego a la ley, con certeza en su actuación, generando información clara, confiable y oportuna. Solo así podemos cumplir con la finalidad de ser un ancla fundamental de estabilidad política, como lo supone nuestra función. Hasta ahora, todo va en orden, va de acuerdo con los tiempos y tal como se ha previsto. Y así va a seguir ocurriendo. Todos los días estamos trabajando para ello. Los partidos y los candidatos deben apegarse a las normas y cumplir con sus obligaciones de transparencia y rendición de cuentas. Y, por supuesto, desplegar una contienda tan ríspida como sea necesaria, siempre dentro del marco legal, pero ojalá tan sustantiva y propositiva como sea posible. Los grandes problemas nacionales que nos aquejan como sociedad así lo demandan. Los gobiernos, por su parte, deben cumplir con la prohibición constitucional de mantener la imparcialidad política tanto en su actuación como en el uso de los recursos a su cargo, y ser respetuosos de su obligación de no intervenir en la contienda electoral. Los medios de comunicación deben procurar información oportuna, cierta, y haciéndolo de manera responsable. De ello depende al final que el voto sea libre, lo que supone que sea informado. Y finalmente, la sociedad, las y los ciudadanos que tienen la responsabilidad de participar, de apropiarse de una elección que es suya, no solo porque son ellos quienes la hacen, sino porque la decisión está en sus manos y la misma debe tomarse en total libertad y generándonos a los demás actores todos los contextos de exigencia que sean posibles para que cumplamos debidamente nuestra labor. Termino. Sabemos que el compromiso de la Asociación de Bancos de México con la estabilidad y el desarrollo económico del país. El INE ve en la banca un aliado estratégico, porque la misión final del INE es la paz, la institucionalidad y la estabilidad política de la nación. Insisto, la estabilidad va de la mano de la credibilidad y esta de la integridad de nuestros procesos e instituciones. El INE sabe que en la ABM encuentra actores de máxima responsabilidad para contribuir al binomio de estabilidad financiera y económica por un lado y política por el otro. Estoy cierto que ustedes, desde el sector privado, y nosotros como institución del Estado mexicano, cumpliremos con nuestra tarea. Muchas gracias por su colaboración y, por supuesto, por permitirme hacer uso de la palabra en esta convención. Muchas gracias.